son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario, y luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno está preparando una prisión con alto nivel de seguridad por los presos de casos de terrorismo. El presidente Joko Widodo dijo después de asistir a un iftar con varios jóvenes en la oficina de gerentes del Partido Golkar el miércoles en Jakarta, que el proceso de construcción de la prisión ya está en marcha y ha entrado en la etapa final de finalización. La prisión, de acuerdo con el presidente, tiene una capacidad de más de 500 habitaciones para reclusos terroristas.
Sudah ada nanti 3 bulan 4 maksimum 4 bulan lagi selesai.
Ya 3 hasta 4 meses más para terminar. Una prisión super máximo, pero en Nusa Kambangan. La estamos construyendo desde hace mucho tiempo. Queda terminación final, con una capacidad de 500 habitaciones más. Mientras tanto, cuando se le mencionó la propuesta del jefe de la Policía Nacional, Tito Karnavian, sobre la prisión especial para reclusos de terrorismo en Bogor, Java Occidental, el presidente dijo que el gobierno todavía está en la fase de discusión sobre el plan de construcción de esta prisión especial. Según él, hasta ahora no ha habido una decisión final sobre el propuesto de la prisión especial que se convertirá en un sustituto del centro de la detención de Makobrimob en Depok, Java Occidental. El embajador de Indonesia en la República Islámica de Irán, Octaviano Alimuddin, dijo que la cooperación bilateral entre Indonesia e Irán ha aumentado significativamente en la política y la economía últimamente. Alimuddin dijo a la Radio República Indonesia World Service, La Voz de Indonesia, recientemente que hubo un aumento en el volumen de transacciones de más del 50% después de la visita del presidente Joko Widodo a Irán. En el año 2016, el volumen comercial de Indonesia e Irán es de 338 millones de dólares estadounidenses. El aumento de las exportaciones de Indonesia a Irán en particular es el producto de aceite de palma crudo o CPO y alimentos. En el futuro, él espera poder abrir el mercado textil y automotriz de Indonesia a Irán.
We want also to further pursue the markets of Iran
También queremos apuntar más al mercado iraní para nuestra industria textil y automotriz. Es por eso que Indonesia está tratando de completar el acuerdo comercial preferencial que negociamos seriamente. El año 2017 tuvimos dos negociaciones y para el año 2018 también tendremos otras negociaciones antes de que podamos completar el acuerdo comercial preferencial. Octaviano dijo más allá que el encampo de la inversión, según los datos de Organismo de Coordinación de Inversiones, o BKPM, Irán es el país número 33 en invertir en 17 proyectos en Indonesia en el año 2017. Le espera que en el año 2018 la inversión iraní pueda aumentar. Ahora hay un proyecto conjunto en curso entre Indonesia e Irán en Palu y Situbondo. En el campo político, Irán apoya la nominación de Indonesia para miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2019. Además, Indonesia e Irán también realizan con frecuencia consultas intergubernamentales y visitas de gobiernos de ambos países. Indonesia, a través de la Agencia de Economía Creativa o BECRAF, presenta la exposición de arquitectura titulada Sunyata, que significa el silencio, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en Venecia, Italia. El adjunto de marketing de BECRAF, Joshua Bujimulya Simanjuntak, en Venecia, Italia, el miércoles dijo que este año Indonesia de nuevo participa en la Bienal de Arquitectura de Venecia, uno de eventos arquitectónicos más importantes del mundo. La Bienal de Arquitectura de Venecia es un espectáculo que muestra una idea de arquitectos para responder al desafío de un tema, dado por el curador principal del evento. Esta vez el gran tema es espacio libre. Joshua Pujimulya Simanjuntak dijo, el pabellón de Indonesia contará con una variedad de instalación, se traducen por el curador principal del Abodai, Ari Indrajanto, junto con otros 5 equipos de curadores, a saber, David Hutama Setiadi, Advitya Dimasatria, Ardi Hartono Kurniawan, Jonathan Aditya Gahari, y Johannes Adika Gahari. Según Joshua, el evento no es comercial, pero mostrará el posicionamiento de los arquitectos de Indonesia a los ojos del mundo. La canciller de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el canciller argentino, Jorge Fauri, para discutir formas de mejorar la cooperación bilateral, especialmente la cooperación económica y sociocultural de ambos países. Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el miércoles mencionó la reunión bilateral se lleva a cabo en el Palacio de San Martín, Buenos Aires, Argentina, el 22 de mayo de 2018, y puso fin a una serie de visitas oficiales de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia en Argentina. Durante la reunión, la ministra Retno Marsudi dijo que Argentina es el segundo socio comercial de Indonesia más grande de Sudamérica, con un valor comercial alcanzó los 1,442 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2017. La ministra Retno Marsudi enfatizó el valor todavía no refleja el potencial de las relaciones comerciales entre los dos países, que siguen siendo abiertos de par en par. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia alienta a la Argentina a que reduzca y elimine los obstáculos arancelarios y no arancelarios para los productos indonesios en el mercado argentino. Indonesia y Japón acordaron aumentar su apoyo a la ayuda humanitaria a los refugiados palestinos durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo 20 en Buenos Aires, Argentina. Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró el martes 22 de mayo que el compromiso de ambos países fue transmitido por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mientras se reunió con su homólogo japonés, Taro Kono, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo 20 en el Palacio de San Martín, Buenos Aires, Argentina, el lunes. Ambos ministros acordaron aumentar su apoyo a Palestina a través de la cooperación entre los países de Asia Oriental para el desarrollo palestino. La canciller Retno Marsudi y el canciller Taro Kono también intercambiaron opiniones sobre la cooperación del Indo-Pacífico y la centralidad de la ASEAN en la región. Durante la sesión del domingo, los ministerios de Relaciones Exteriores del Grupo 20 discutieron el panorama global general, mientras que la agenda del lunes se centró en el multilateralismo y la gobernanza global como respuesta a nuevos desafíos transfronterizos, que van desde la ciberseguridad hasta el uso de tecnologías de información y comunicación al cambio de paradigmas en el comercio y la migración. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el comentario con el tema Terrorismo puede ser terminado. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, en Indonesia, algunos actos de terrorismo han estado produciendo en Indonesia, matando no solo a los perpetradores, sino también a las vidas de las personas en el lugar. Todos los incidentes enfurecieron al pueblo. ¿Por qué sigue continuando la acción letal que puede causar un conflicto interreligioso? Si no pensamos claramente al abordar el terror que nos rodea. El último acto a una acción suicida llevada a cabo por una familia de 6 personas en la ciudad Surabaya y ciudad Sidoarjo el 13 de mayo de 2018, con el objetivo de operar 3 iglesias. Nos preocupamos presenciar a menores involucrados para llevar a cabo dicho atentado suicida. En una reunión limitada de prevención y contramedidas contra el terrorismo el 22 de mayo de 2018 en Yakarta, el presidente Joko Widodo insistió en que la erradicación del terrorismo no es suficiente con la aplicación de la ley y el desmantelamiento de las redes terroristas hasta las raíces. La erradicación del terrorismo debe equilibrarse con el enfoque de soft power o poder blanco. Según el presidente, la desradicalización absoluta está optimizada no solo para los exterroristas, sino también para limpiar las instituciones educativas en todos los niveles y el púlpito general de la herejía del terrorismo. Conscientemente o no, los terroristas están en todas partes. Muchos presuntos terroristas que han sido arrestados por el aparato. Sin embargo, es posible que acciones legales contra terroristas puedan matarlos hasta la raíz. Aunque muchos terroristas han sido capturados y sentenciados, sus acciones aún se repiten con nuevos delincuentes. Entonces, de hecho, ¿qué se debe hacer para que el terrorismo ya no exista en este país? Es horrible saber que el radicalismo ha ingresado en la institución educativa desde temprana edad hasta la educación superior. Los resultados de la encuesta de LIPI en el año 2016, 25% de los estudiantes y el 21% de los profesores declararon que Pancasila, conocida como la ideología de la nación plural de Indonesia ya no es relevante. La encuesta de la Agencia Nacional contra el Terrorismo en el año 2017 también mostró un 39% de los estudiantes de 15 provincias de Indonesia manifestado interés en la comprensión radical. El rector de la Universidad de Hasanuddin en Makassar, Sulawesi Meridional, Dwia Tina Palabuhu, en la reunión limitada con el presidente entregó que la desradicalización se puede hacer animando a los estudiantes a sentirse orgullosos de ser indonesios pacíficos y tolerantes. Deberían orgulloso de tener la ideología Pancasila que contenga valores de humanismo. En la reunión, el jefe de la Agencia Nacional para Combatir el Terrorismo, Suhardi Alius, propuso restaurar el nacionalismo a través del plan de estudios. El ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, exigió para que todos los maestros enseñen el fortalecimiento real de la educación del carácter, no solo la teoría. Lo más importante es que la sociedad siempre debe estar alerta para no dejarse enganchar e influenciarse por las enseñanzas engañosas e irrazonables. Reponer fuerzas con la correcta comprensión de la religión de la paz, en lugar de la que divide y vencerás de los demás seres humanos, y fácilmente matando a una vida humana. Y así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 24 de mayo en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el evento ocurrido el 24 de mayo de 1989. La Copa Sudirman se celebró por primera vez en Jakarta. La Copa Sudirman es un campeonato internacional de badminton para equipos mixtos. Presentan el juego para single o individual masculino, femenino, doble femenino masculino y doble mixta. Este campeonato se lleva a cabo cada 2 años. El nombre Sudirman proviene del nombre del jugador indonesio de badminton, el difunto Dick Sudirman. Él fue uno de los fundadores de la Asociación de Badminton de Indonesia y también es conocido como el padre de badminton de Indonesia. Este campeonato fue iniciado por Indonesia en 1986. La Copa Sudirman se celebró por primera vez en Bung Karno, Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, del 24 al 29 de mayo de 1989. En el campeonato, Indonesia logró emerger como campeón después de vencer a Corea del Sur con un marcador de 3-2. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 24 de mayo de 1993, el Día de la Independencia de Eritrea. Eritrea es un país ubicado en la parte noreste de África. Eritrea limita con Sudán al oeste, Etiopía al sur y Djibouti al sureste. El Mar Rojo al este de Eritrea separa el país de Medio Oriente. Esta región fue una vez una colonia italiana. El territorio de Eritrea se separó de Etiopía y se independizó el 24 de mayo de 1993 después de una guerra de 30 años desde 1961 hasta 1991. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido
el 24 de mayo de 2000, cuando Israel se retiró del sur del Líbano. Después de 22 años de ocupar el sur del Líbano, precisamente el 24 de mayo de 2000, el ejército israelí finalmente se retiró de la región. En 1978, las tropas israelíes atacaron por cuarta vez el Líbano. Anteriormente, Israel estableció una línea de seguridad en la región del sur del Líbano y formó un grupo semimilitar. El grupo estaba compuesto por mercenarios libaneses. Los grupos chiitas de Hezbollah luego hacen campaña contra ellos hasta que los grupos pro-Israel se rindan. Israel se retiró del Líbano el 24 de mayo de 2000. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el bosque indígena de Tabanan en la isla de Bali, también preserva la vida silvestre. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, el bosque indígena como un área de gran valor para la comunidad indígena no solo puede servir como una fuente económica de la sociedad, de acuerdo con el esquema de silvicultura social, sino que también sirve como un lugar o la preservación del hábitat natural de la extinción. Al darse cuenta de esto, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, a través del Centro de Conservación de Recursos Naturales de Bali, junto con la Fundación de los Amigos del Parque Nacional o Friend of National Park Foundation, llevan a cabo la reintroducción de la fauna silvestre en el bosque indígena de los Templo Besikalung y Templo Petali del distrito Penebel, la Regencia de Tabanan, en la provincia de Bali, el sábado. Dadang Wardana, el jefe del Centro de Conservación de Recursos Naturales de Bali, dijo: las especies de animales salvajes que son liberados, 7 puerco espín malayo, 1 pangolín malayo, 1 milano negro, 1 pitón reticulada y varios tipos de serpientes. Dijo que en general estos animales son confiscados y entregados por la gente que se han sometido a tratarse en la rehabilitación y la habituación del Centro de Rescate de Animales de Bali y Rescate de Reptiles de Bali. Dadang también agregó que la liberación de animales es uno de los esfuerzos de conservación para prevenir la extinción. Más allá, Dadang añadió, además de la idoneidad del hábitat, el compromiso de la comunidad para preservar los animales se convirtió en la consideración de la elección de los templos Pura Besikalung y Pura Petali como un sitio de liberación. El Centro de Rescate de Animales de Bali y el Rescate de Reptiles de Bali son una institución bajo la dirección de la Fundación de los Amigos del Parque Nacional. También estuvieron presentes para apoyar las actividades de la liberación los representantes del Distrito de Comando Militar, el sector, y el jefe de la policía del subdistrito Penebel, los académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Udayana, así como las comunidades del pueblo. Babahan del Distrito Penebel. Y así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice for Indonesia, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición presentará el Parque Turístico de la Isla de Weh. Así que manténganse en sintonía con nosotros. Oyente, la Isla Weh es una isla más grande de la ciudad de Sabang en comparación con otras pequeñas islas en Aceh. La isla que se encuentra en parte extremo de Indonesia ofrece un paisaje muy hermoso y se ha convertido en un destino turístico bastante popular entre muchos turistas locales e internacionales. Si desea ir de vacaciones a Sumatra, una de las opciones de turismo es la Isla Weh. La Isla Weh Sabang se puede visitar entre otros por transporte aéreo. Primeramente usted debe ir al Aeropuerto Internacional de Sultan Iskandar Muda en el subdistrito de Balang Bintang, Aceh Besar, Provincia de Aceh, con aviones. O puede volar al Aeropuerto de Kuala Namu, Medan, Sumatra del Norte y luego continuar hasta Banda Aceh. Pero las consecuencias es que desde Medan hasta Aceh requieren un viaje por tierra durante 12 horas. Desde el Aeropuerto Internacional Sultan Iskandar Muda, el viaje continúa hacia el puerto de Ule Lewe. El tiempo de viaje es de aproximadamente una hora. Este viaje se puede hacer por transporte deseado. Hay dos modos alternativos de transporte para llegar a la isla, a saber, con un hacha de transbordador o lancha rápida. Oyente, en la Isla de Weh Sabang, hay muchas atracciones que puede visitar. La isla está directamente adyacente a este país vecino y presenta muchos fenómenos que brindan una valiosa experiencia. Algunas de las atracciones en la Isla Weh son principalmente costas y atracciones costeras, incluyendo la playa de Ibuih, monumento de 0 km, la playa de Kasih, la playa de Tapak Gajah, la playa de Sumur Tiga, la playa de Anoy Hitam, la playa de Ujung Kareung, la playa de Pasir Putih, la isla de Rubiah. Hay muchos tipos diferentes de peces y corales que son diversos, con colores encantadores. Si te gusta disfrutar del paisaje submarino, esta es la mejor ubicación de la Isla de Weh. La Isla de Weh tiene un desarrollo turístico bastante bueno. Hay muchos alojamientos que se pueden alquilar. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Voice of Indonesia en Jakarta en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista del Idioma Locales de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Bahasaku o Mi Idioma. En esta edición te invitamos a visitar la provincia de Java Occidental para reconocer el sundanese. Oyentes, el idioma Sunda hay un nivel de idioma llamado Undang-Usuk Bahasa Sunda. En Undang-Usuk Bahasa Sunda, los hablantes usan un lenguaje adaptado a la edad, el estado social y la posición de la otra persona, así como en la situación de la conversación. La adaptación o ajustes de idioma tiene como objetivo mostrar la decencia. En general, hay tres tipos de niveles de lenguaje en Undang-Usuk Bahasa Sunda, a saber, bahasa halus o idioma suave, bahasa loma o idioma común que se habla por público, y bahasa kasar. Bahasa halus se usa en un ambiente oficial y cuando se habla con una persona mayor o tiene una posición alta. Luego, bahasa loma. Se usa en las conversaciones diarias con la persona que tiene el mismo nivel. Mientras tanto, bahasa kasar se considera descortés. Por lo general, se usan cuando están enojadas. El uso de Undang-Usuk Bahasa Sunda es diferente en diferentes partes de Java del Oeste o Java Occidental. Algunos tienden a usar bahasa halus, mientras que otros usan bahasa loma. Como lo ha dicho Sutejo, jefe de la Sala de Lenguas de la provincia de Java Occidental.
Ya agak berbeda ya, kita sebut ini ada kelompok Priangan ya, ada kelompok Sunda yang lain. Priangan ini agak lebih halus.
Sí, es un poco diferente. Llamamos a este grupo Priangan. Hay otros grupos del idioma Sunda o etnia Sunda. Esta prioridad es algo más sutil. Priangan es Bandung, Cianjur, Garut, Tasik. Sunda, llamado Sunda fuera de Priangan. Está Bogor, Banten, es algo diferente, más aproximado, sin problemas de comunicación. Digamos, la gente de Banten se comunican con la gente de Bandung utilizando idioma de Sunda. Se entienden. Significa que el idioma sigue siendo el mismo, pero aún se considera un dialecto. El dialecto de Sunda Banten es el mismo dialecto de Sunda Bandung o Priangan. Solo una sutileza que es algo diferente. Entonces, el nivel que dijo en Priangan fue más ordenado, más limpio y más refinado. Oyentes, aquí hay algunos ejemplos de palabras en idioma Sunda basada en Undang-Usuk Bahasa Sunda. Jo, en bahasa halus significa simkuring. En bahasa loma, abdi. En bahasa kasar, aing o urang. tu and idioma bahasa alus anjeun and bahasa loma mana and bahasa kasar sia comer and bahasa alus significa tuang and bahasa loma significa dahar I bahasa kasar significa nyatu. Oyentes, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@dueños.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Estimados oyentes, este fue Bahasaku o mi idioma como medio conservacionista del idioma locales de Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia vuelve a encontrarse conmigo, Borges, en el mundo musical. En esta edición presentaremos varias canciones religiosas de Indonesia, canciones de Chrissy y Haddad Alwi. Como acto de apertura les pongo una canción titulada Ketika Tangan dan Kaki Berkata o Cuando las manos y pies dicen. Una canción cantada por Chrissie. Feliz escucha.
Thank you.
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Ketika Tangan dan Kaki Berkata, o Cuando las manos y los pies dicen, una canción cantada por Chrisye. La composición de la canción de la literatura indonesia Taufik Ismail recordó que en más allá, la humanidad debe ser responsable de todas sus acciones. Cuando las manos y los pies dicen, también termina con un pedido a Dios para que siempre arregle su forma de vida. La próxima canción de Chrisye que presentaremos es Damai Bersamamu. La canción fue lanzada por Chrisye en 1996. La letra Damai Bersamamu describe la expresión de gratitud de un ser humano por la gracia del Todopoderoso que es tan hermosa y trae paz al alma. Oyentes, esta fue la canción Damai Bersamamu, una canción cantada por Chrisye. Feliz escucha.
Bila ku jauh dari dirimu,
Oyente, el próximo cantante religioso que presentaremos es Haddad Alwi, nacido en Surakarta el 13 de marzo de 1966. Haddad Alwi es un cantante de las canciones religiosas que tiene el álbum religioso más vendido en la historia de la música de Indonesia. Haddad Alwi comenzó su carrera musical debido a la falta de canciones religiosas de los niños. Por lo tanto, no es de extrañar si Haddad Alwi engendró una variedad de canciones religiosas para niños y a menudo aparecen con un pequeño artista. La marcha de Haddad Alwi comenzó en 1997 con dos álbumes de Salawat Nur Muhammad y Ziarah Rasul. Luego de 1999 hasta 2004, Haddad Alwi colaboró con Sulis para producir un álbum titulado Cinta Rasul, serie 1 hasta 6. El álbum Cinta Rasul también fue llamado como el álbum religioso más vendido en Indonesia.
Marhaban ya syara Ramadan ya Rosia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.